Hola, buenas noches. Comienza la noche de Arjona.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar.
¡Venga, que empezamos!
Sé que las ventanas...
Hola, muy buenas noches. Aquí comienza la noche de Arjona juntos. Hasta las 4, las 3 en Canarias, estamos viviendo las primeras horas de este lunes. Ojo que es ya 31 de mayo, decimos adiós al tiempo, al mes de mayo, y le damos la bienvenida al mes de junio. Será dentro de unas horas. En todo caso, reconóceme que es una auténtica barbaridad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Ya los primeros compases seguro que os suenan. Tanto criticar y tanto decir de este señor Blas Cantó.
Yo sigo reflexionando.
Este fue un super éxito, ¿eh? Esto fue una super canción.
Pues que hubiera cantado esto, chiquillo, que hubiera cantado esto.
Carmena, claro. ¿Tú qué dices?
Pues yo es que a mí me gusta mucho Blas Cantó y creo que no fue su mejor noche, pero no soy objetiva, me gusta mucho.
¿Ni su mejor canción?
Tampoco.
No sé.
Esto que suena fue un auténtico éxito del que quedó penúltimo en el último festival de Eurovisión. Pero hay que reconocer que vocalmente el tío lo hace fenomenal. Blas Cantó.
Qué tortura sin razón, ya no las oigas, por favor. Solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que...
Hablando de trenes, déjame que voy a saludar a uno de los escritores de moda, no solamente en España, sino en más de medio mundo. Ojo que no es una moda pasajera, sino de esas que perduran a lo largo de los años, ya se pueden contar por millones los libros que ha vendido. Ojo, he dicho millones y no estoy exagerando. Carmen, vamos a dar algunas pistas si te parece.
Pistas, por ejemplo, el día que se perdió la cordura, el día que se perdió el amor, todo lo que sucedió con Miranda Haz, La chica de nieve y El juego del alma. Bueno, pues seguro que a los oyentes les suenan estos títulos y muchos habrán leído las novelas, porque como no nos cansamos de presumir de que este programa se hace desde Málaga, hoy vamos a presumir de paisano. El escritor de moda es Javier Castillo, que ha vendido más de 1 millón de ejemplares de sus libros, que se traducen a 10 idiomas y se publican en más de 60 países. Estados Unidos ha sido el último en sumarse a la lista tras una campaña de promoción sin precedentes para un escritor español. Mira si está en racha Javier Castillo, que todavía cuando se levanta por las mañanas se tiene que parar a pensar si es real que Netflix va a convertir en serie una de sus novelas y si es real como la vida misma.
Javier Castillo, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Javi, a nosotros nos encanta hacer radio a estas horas de la noche. ¿La noche y la madrugada es para ti un buen momento para escribir o es un momento para dormir?
Para mí la verdad que es, últimamente, especialmente desde el estado de alarma, de la pandemia y demás, escribo de noche más que nunca. Y supone un momento muy especial, muy relajante. Tengo dos niños pequeños y ya están dormidos, ¿sabes? De modo que es como mi momento de paz, de estar todo en silencio, parece que el mundo se detiene y la verdad que a mí me inspira mucho escribir de noche, últimamente más, ¿eh?
Cuando un escritor de éxito, como tú dices, me inspira la noche, ¿inspirar qué significa? Bueno, en primer lugar no puedes estar dormido ni bebido cuando te llega la inspiración, tienes que estar currando, pero ¿tienes la sensación de que conectas con tus pensamientos de manera más fácil?
Sí, sin duda. Yo creo que yo cuando hablo de inspirarme es como esa conexión con lo que estoy escribiendo, esa facilidad para sentirte como dentro de un mundo que en realidad no existe, que solo está dentro de tu cabeza. Y a mí la noche me ayuda mucho a eso, ¿no? A como abrir la puerta más fácil, meterme de lleno en ese mundo, el palpar esas calles que me estoy imaginando, esa historia, mirada a los personajes a los ojos. La verdad que a mí la noche me facilita mucho más el entrar en ese estado en el que todo lo que está sucediendo en mi cabeza lo puedo coger fácilmente para llevármelo a las páginas.
Uno de los últimos libros que he terminado se titula La chica del tren y leyendo el libro pensaba y lo asocié contigo. Cuéntale a los oyentes por qué eres el chico del tren.
Bueno, tiene una historia bonita y curiosa detrás, porque viene de un artículo que escribió el periódico El Mundo cuando sucedió aquella locura de que yo publiqué el día que se perdió la cordura en digital y de repente de la noche a la mañana se convirtió en la novela más vendida de Amazon en España y surgió ese titular porque yo escribía en el tren, que era el único momento que tenía para escribir. Yo me dedicaba a otra cosa completamente distinta y yo era consultor financiero y usaba los trayectos de tren al trabajo para llevarme el ordenador y escribir esa primera historia, que es la que me ha cambiado la vida, ¿no? Y el titular, además, fue muy gracioso, ¿no? Porque en aquel momento, cuando yo terminé la novela, fue cuando La chica del tren, precisamente en España, estaba arrasando. Y encontraron ese titular tan curioso con mi historia que ahí se ha quedado, ¿no? Como el recuerdo de cómo empecé y cómo me cambió tanto la vida.
Fíjate, te sorprende a ti, imagínate a los demás, ¿cómo te ha cambiado la vida en unos años? Tu primer libro, decías, El día que se perdió la cordura, lo publicas en Kindle, recuerdo el soporte de libros electrónicos, sí, de Amazon, se convirtió en un fenómeno de ventas. ¿En qué momento decides dejar tu vida anterior para dedicarte al 100% a escribir? Es decir, siendo además un consultor financiero, supongo que eres un hombre con un extraordinario sentido racional y práctico, ¿cuándo te decides? ¿Cuándo te convences? ¿Cuándo tienes la seguridad?
Yo tenía, hice mis números, en agosto de 2017, y sucedió a raíz de la publicación ya en papel, ¿no? Cuando yo firmé con Suma de Letras, ya en pleno boom del día que se perdió la cordura en digital, y me dijeron que me iba a publicar en enero de 2017, que ocurre que pasan dos años. En ese transcurso, como que yo ya siento que he vendido muchísimo y que ya cuando dé el salto al papel ya no venderé nada más, porque como que he agotado todos mis lectores y demás. Y la sorpresa viene cuando se publica en papel, se convierte instantáneamente semana tras semana en novela más vendida, ediciones todo el tiempo, y que a mí me descolocó por completo. Y cuando ya llevaba más o menos cinco meses y llevaba 10 ediciones, yo recuerdo que llevaba 10 ediciones y más de 100.000 ejemplares vendidos, ahí dije, tengo que intentarlo, ¿sabes? He tenido siempre este sueño de escribir desde siempre, desde que soy un adolescente, y tengo que intentarlo y voy a dedicarme 100%, voy a escribir la siguiente novela, la continuación, y que la gente... y probar si de verdad tenía como ese potencial que parecía que todo el mundo decía, esa suerte que había tenido de conectar con muchísimos lectores, y hasta ahora, ¿no? Que di ese salto, la verdad que uno en ese momento tiene miedos y aún hoy en día lo sigo teniendo, pero bueno, fue como una jugada arriesgada de intentar apostar por un sueño y que menos mal que sale bien, obviamente.
Una de las novelas de más éxito de Javier Castillo es La chica de nieve, que lanzó justo antes del confinamiento y que comienza así.
Grace levantó la vista e ignoró durante algunos momentos la majestuosidad de la cabalgata de Acción de Gracias para observar a su hija, subida a hombros de su padre, radiante de felicidad. Se fijó en que sus piernas colgaban juguetonas y en cómo las manos de su marido sujetaban los muslos de la pequeña con una firmeza que, más tarde, recordaría como insuficiente. El Santa de Macy's se acercaba sonriente en su gigantesco trono, y de vez en cuando, Kiera señalaba y chillaba de felicidad a la comitiva de duendes, elfos, galletas de jengibre gigantes y peluches que desfilaban delante de la carroza. Llovía. Una suave y fina cortina de agua empapaba chubasqueros y paraguas, y aquellas gotas quizás siempre tuvieron aspecto de lágrimas. ¡Allí! Gritó la niña. ¡Allí! Aaron y Grace siguieron el dedo de Kiera, que señalaba un globo blanco de helio alejándose hacia las nubes, haciéndose diminuto mientras volaba entre los rascacielos de Nueva York. Luego bajó la vista hacia su madre con ilusión, y Grace supo al instante que no podía decirle que no.
La cabalgata de Acción de Gracias de Nueva York será el escenario de la serie que Netflix va a hacer, basada precisamente en la cuarta novela de Javier Castillo. Javi, ¿esto cómo fue? ¿Un día te llama un señor de Netflix y te dice, Javier, queremos hacer una serie con tu libro? ¿O al final hubo una especie de algún lanzado que te hizo una tentativa? ¿Cómo se mueve este mundo?
Bueno, se mueve más o menos como tú dices. De repente te llama un número de teléfono muy largo y te dicen que te llaman de Netflix y que están muy interesados en lo que tú haces, te preguntan si siguen los derechos audiovisuales disponibles y te quedas en shock, ¿eh? Pero sí, sí, funciona más o menos así.
Déjame que te voy a presentar a una compañera del programa que es una seguidora tuya. Carmen Cerván, supongo que te hace mucha ilusión poder saludar a Javier Castillo, ¿no?
Completamente, me hace...
A mí más.
Qué alegría de escuchar eso. Mucha ilusión de saludar a Javier. Javi, buenas noches.
Buenas noches.
Y de preguntarle cosas como esta, que seguro que se pregunta no solo yo, sino mucha gente. ¿Sabes ya quiénes van a ser los actores que den vida a los personajes de la Chica de Nieve?
Pues no lo sé, ¿eh? Todavía, ¿eh? Es todo muy secreto en torno a la adaptación y yo creo que aunque lo supiese no lo podría decir.
Y cuando un libro se lleva a la pantalla, la grande o la pequeña, da igual, siempre se suele decir, está bien, pero no es tan buena como el libro. ¿A ti te da miedo que pase algo así, sentir que se han perdido demasiados detalles por el camino?
Bueno, yo creo que es un piropo. Si eso sucede, es un piropo para el autor, porque al final significa que el libro es mejor, por tanto, el trabajo que uno hizo es mejor, ¿no? Pero fíjate, yo tengo una teoría como completamente distinta, ¿no? Y es que las adaptaciones es un lenguaje completamente distinto, necesitas contar las cosas de un modo particular, no puedes centrarte tanto, no puedes pararte siquiera, ¿no? Porque tienes que no hay tanto momento para la reflexión como te permite una novela, ¿no? Que puedes escuchar casi los pensamientos de los personajes. Y yo creo que si hay algo que en algún momento a la gente no le gusta de la novela, de la adaptación, yo creo que la gente va a poder seguir yendo a la librería y el libro va a seguir siendo el mismo, ¿no? Que es un formato que al final es una adaptación y que se parte de la historia, pero que la historia sigue estando ahí, ¿no? Los lectores pueden seguir encontrándola en las librerías.
Y claro, la pregunta es obligada. ¿Tú vas a participar en la adaptación del libro a un guión de serie?
No puedo contar nada.
No me dejan.
Pero bueno, yo creo que en cuanto lo pueda anunciar todo, yo creo que va a ser una sorpresa y todos los cambios que... Y no solo cambios, sino las cosas que se hagan dentro de la trama y de la historia van a ser para bien, para mejorar la trama y para hacerla más espectacular. Pero lo que sí sé es que hay un equipo para adaptación que es un sueño, yo creo que es uno de los mejores equipos de guionistas y productores que hay en España, sin duda, y que, vamos, me siento como súper cómodo de que sean ellos quienes lo hacen, ¿no? El equipo de Netflix es maravilloso y la productora no puede ser mejor.
Por cierto, estos de Netflix, ¿cómo de bien pagan? ¿Te vas a poder comprar un chalet en una urbanización de lujo de Marbella?
Bueno, ya tengo una casa. Al final, las ventas de libros también, si te va muy bien, te permite también comprarte una casa. Y yo me he hecho ya una pequeña casita. Bueno, una pequeña, no es una casa grande, la verdad. Y me he hecho ya mi casa y la verdad que no... Fíjate, en la adaptación nunca ha entrado el tema del dinero. Nunca ha sido una de las cuestiones que yo he estado debatiendo ni pensando en debatir. Ha sido más de centrarme en que la historia mereciese la pena, de que la adaptación no solo respetase la historia, sino que la hiciese mejor. Y yo creo que ellos han encontrado la fórmula y el camino para que así sea. Así que, bueno, eso, en el importe de la suma, ¿no?, que se paga para comprar los derechos, es que no era como lo importante ni lo relevante.
Bueno, al final lo de Netflix no es tan importante como ser escritor de bestseller, Adolfo, que da para vivir muy bien, parece.
Sí, ya me imagino. Bueno, las mujeres siempre tan prácticas, ¿verdad? El éxito de Javier Castillo traspasa fronteras. Ya decíamos que sus libros se publican en más de 60 países. En las librerías de Estados Unidos ya se puede encontrar el libro El juego del alma. Vamos precisamente a abrir la novela El juego del alma por una página que ha elegido el propio escritor.
Ayuda. Chillo tocándome el vientre con un hilo de sangre que emana de entre las costillas. Aguanta, miren, me susurro entre dientes, desesperada. Aguanta, joder. Piensa rápido, piensa, llama a alguien, pide ayuda, miren, antes de que sea tarde. Noto mis pulsaciones, regurgitando mi propia sangre, como si fuese el vómito de mi alma, mareada por las curvas de ese último viaje. Fue un error. Es el fin. No debí seguir.
Teniendo en cuenta que la promoción de este libro se hizo, por ejemplo, anunciándolo en las pantallas de Times Square en Nueva York, cabe pensar que la venta va fenomenal. ¿Pero qué nos puedes contar tú? ¿Cómo van las ventas en estas dos primeras semanas en Estados Unidos?
Pues la verdad es que no tengo ni idea, porque el lanzamiento el mercado en Estados Unidos funciona como separado, ¿no? Entre el mercado hispanohablante, porque se venden muchísimos libros en español allí, y el mercado anglosajón, y las cifras que se publican casi siempre son las del mercado anglosajón. ¿Sabes? Por ejemplo, las listas de New York Times solo son las de libros publicados en inglés y no incluye ninguno en español porque de momento solo está en español. Pero la verdad es que, según lo que me cuentan, el público está respondiendo muy bien y la verdad que ilusiona mucho, ¿no? Sobre todo llegar a un país como Estados Unidos, que en realidad es la casa de todos mis personajes, porque todas mis novelas se ambientan allí. E ilusiona mucho saber que mucha gente va a poder leerlo de una manera tan cercana, reconociendo como casi en primera mano los rincones de donde sucede todo. Y ojalá, ¿no? Que funcione, que sea un éxito y que más gente conozca Miren en más rincones del mundo.
Ojalá. Carmen, enseguida te doy la palabra, pero Javi, ¿es una exageración si digo que eres el primer escritor español que se anuncia en las pantallas de Times Square en Nueva York?
A ver, yo creo que sí. La empresa de comunicación que nos dio el dato, ¿no? que es la propietaria casi del 80% de las pantallas de Times Square, nos había dicho que nunca habían hecho un anuncio de una novela de un autor español, así que supongo que sí, y es un sueño, ¿no? El haber llegado hasta allí de esta manera tan alucinante, ¿no? En el centro neurálgico de la publicidad del mundo, ¿no? Porque Times Square es como puede ser, representa el PIB de un país. Hay países que tienen menos producto interior bruto que lo que se mueve allí en torno a las pantallas. Y estoy como muy abrumado, ¿no? Además, verte ahí con tu cara gigante encima de un McDonald's con una pantalla que es casi la fachada del Corte Inglés, la verdad que es muy alucinante.
Qué bueno. Bueno, lo de Javier Castillo es un sueño que se está cumpliendo. Carmen, pero el sueño de Javier Castillo no solamente gira en torno a su persona, sino que también su familia es absolutamente exitosa, ¿no?
Completamente. A Javier Castillo lo encontramos en Instagram como @JavierCordura. Tiene 385.000 seguidores. También se puede conocer a toda su familia en el perfil Familia Coquetes Oficial, un perfil con casi 500.000 de seguidores, en el que lo vemos a él, también a Verónica Díaz, que es una de las influencers más potentes de nuestro país, y a sus dos hijos, a Gala y a Bruno. Para el que aún no lo tenga claro, ¿ser influencer es un trabajo?
Bueno, yo lo veo en mi mujer, ¿no? Que es la que lleva las redes, ¿no? Es la que más conoce las redes y se dedica a ello profesionalmente. Y sin duda, vamos, es que yo no he visto... Yo cuando trabajaba en consultoría financiera, yo te aseguro que yo trabajaba menos de lo que trabaja ella. Es alucinante, es un nivel de carga, y no solo carga, sino responsabilidad y conexión y estar siempre disponible y pensando y creando. La verdad que psicológicamente es muy intenso y ella lo lleva con una soltura y una frescura que envidio, porque por ejemplo, yo en mis redes, en Instagram y tal, yo subo contenido, pero subo una foto como cada 5 días, cada semana. Y ella es 2 al día en varias cuentas, todos los stories. La verdad que la admiro muchísimo por esa capacidad de conectar, crear, saber qué contar, empatizar con la gente, no sé, una soltura que yo como escritor, yo entiendo que también porque mi cabeza funciona distinto y es como más en silencio, más escribir, y ella es más hablar y contar y expresarse, pero sin duda, vamos, es un trabajo y un trabajo que requiere psicológicamente también ser capaz de aguantar muchas cosas.
De hecho, cuando tienes una exposición mediática de tu nivel, o el de tu mujer, el de Verónica, te ves, entre comillas, obligado a contar todo, lo bueno y lo no tan bueno. Por ejemplo, hace unas semanas tu peque Bruno se puso malito, tuvisteis que quedaros en el hospital, y en un momento así pues tienes que dar la cara y contarlo, entre otras cosas, porque tus seguidores quieren saber qué ocurre, porque se preocupan. ¿Ese sí. nivel de exposición llega a cansar en algunos momentos, por ejemplo, complicados como este?
Bueno, te sientes acompañado, ¿eh? También hay que verlo desde el lado bueno. Yo por ejemplo, ese día, que además lo recuerdo porque tenía muchas cosas en la agenda, y no solo cosas en la agenda, tenía también eventos con seguidores en las redes sociales. Tenía que ya planeado un directo, tenía planeado un preguntas y respuestas, y de repente tienes que avisar de que no vas a poder hacerlo, y lo cuentas y la gente te entiende, y además te sientes más apoyado, ¿no? Porque la gente te dice, oye, pues no te preocupes, olvídate, estate con color el peque. Y al final también te hace sentir que no es solo un trabajo, ¿no? Sino que la gente que te lee también te quiere, te cuida, te quiere proteger, y surge una conexión preciosa que cuando luego vas a una firma, como que no tienen la sensación de que estás viendo a lectores, sino más a amigos, ¿no? Y es como un disfrute continuo de felicidad, ¿no? Yo creo que es una vez que entiendes que las redes sociales son una ventana a gente que se puede llegar a preocupar por ti y a conectar contigo de algún modo, son maravillosos.
Javier, más allá de tu mujer y de tus hijos, ¿tienes hermanos? ¿Tus papás viven todavía?
Sí. Tengo mis dos padres y un hermano mayor. Y sí.
¿Cómo valoran todo lo que te está pasando? Supongo que deben estar como entre encantados y alucinados, ¿no?
Incluso nosotros estamos como encantados y alucinados igual. pero sí, nos vemos, intentamos vernos todos los días. Es verdad que ahora con la pandemia y tal, y durante un tiempo nos vimos muy poco. Pero sí, intentamos disfrutar todo lo que se puede, celebrar el éxito y aprovechar también las oportunidades que te da este éxito para pasar más tiempo con ellos. Y porque yo antes, por ejemplo, con mi trabajo anterior, es que no veía a mis padres nunca, porque estaba siempre trabajando. Y ahora, por ejemplo, que tengo más tiempo, a lo mejor le digo por la mañana, una mañana que sé que no voy a escribir, le digo a mi madre, oye, vente a mi casa y estamos juntos y tal, ¿sabes? Que te da mucha más facilidad para estar con ellos y disfrutar en parte de todo lo que está pasando.
El éxito tan alucinante que estás teniendo, tu nombre suena en decenas de países del mundo, tienes ventas millonarias, ¿empiezas a percibir también el pánico a la página en blanco, al siguiente proyecto, ese punto de tengo que conseguir como mínimo el objetivo anterior? ¿Has vivido ese efecto paralizante?
No lo he vivido. Me siento como con mucha responsabilidad, con mucha más responsabilidad que antes, ¿no? Y eso es obvio, porque no es lo mismo escribir pensando que no te va a leer nadie, que escribir sabiendo que mucha gente ya simplemente porque soy yo o porque pone mi nombre en la portada y tal, lo va a leer, ¿no? Y tienes esa sensación de no querer decepcionar, porque hay gente a la que le importas, porque hay gente a la que ha estado ahí varios libros contigo, cree que escribe, que le gusta todo lo que escribes, y sabes que lo va a comprar aunque ponga una sinopsis que a lo mejor no le llame tanto, ¿no? Y te da esa sensación de responsabilidad que yo, por ejemplo, a mí me da muchas ganas para escribir. Yo el sentirme como muy responsable de que la gente vaya a leerme y que la gente vaya a analizar casi cada párrafo que escribo buscándole segundas vueltas y demás, me hace escribir con mucha más ilusión. Me hace como, no sé cómo decirlo, es como que te motiva a jugar, a querer sorprender, a querer ilusionar con los libros, a que la gente cuando vea un libro mío sepa que va a encontrar una historia sorprendente, que no sabe por dónde va a terminar, que los personajes le van a estallar en las manos y cuyas tramas son tan imprevisibles que casi en cada capítulo pasa algo. Y me lo tomo así, ¿no? Me lo tomo como esa responsabilidad y esa... No ese bloqueo, no he tenido bloqueos de ese tipo, pero esas ganas de escribir me las tomo con ilusión y sobre todo agradecida, ¿no?
Hace unos días, en Instagram, contabas que con los niños ya acostados, te ponías a trabajar en un nuevo sueño que tienes ahora. Si no es convertirte en uno de los autores españoles más leídos, si no es que Netflix convierta una serie, una de tus novelas, si no es que tu libro se anuncie en Times Square, ¿qué coño de sueño tienes ahora?
No lo puedo contar. No, es un proyecto aparte, es un proyecto muy ilusionante que tengo aparte, que la verdad que estoy poco a poco creándolo para... A mí me encanta inspirar a la gente, hacer que la gente se sienta llena, viva, que no se enfrente a esos mismos miedos que yo tenía, ¿no? Cuando, no solo cuando di el paso a dedicarme a escribir, sino cuando de adolescente, ¿no? Me decían que no escribiera. Y estoy intentando crear algo, un proyecto muy ilusionante para que la gente se inspire, para que la gente no tenga esa barrera, ¿no? Al menos se plantee romper esa barrera y dar el salto, ¿no? Y en eso estoy ahora en un proyecto que ya contaré con más detalle. Pero bueno, es algo que de momento es muy germinal y todo muy incipiente, pero en cuanto esté lo anunciaré por todo lo grande, a lo grande.
Suena a sueño filantrópico casi.
Sí, bueno, intentaré que haya algo de economía que se sirva y se pueda mantener, pero sí, mi intención es que ayude a mucha gente, claro.
Qué bueno. Querido Javier, no sabes lo felices que nos hacen tus éxitos. Créeme que hay personas en el mundo que nos alegramos de las cosas que le pasan a los demás. No te envidiamos, no te tenemos manía, todo lo contrario. Exhibimos de manera orgullosa que un paisano nuestro como Javier Castillo, porque además de Antonio Banderas, de Vanessa Martín, de Pablo Alborán, de Pablo López, existen hombres como Javier Castillo que cuando pasas por Nueva York paseando por Times Square, te puedes encontrar con su cara anunciando su último trabajo. Javi, gracias por atendernos esta noche y muchísimo éxito.
Un verdadero placer. Un saludo a ti y a Carmen. Un saludo siempre.
Gracias, Javi. Buenas noches.
Gracias.
Otra malagueña, Vanessa Martín. Noticias de las 2 de la madrugada, una en Canarias, y luego seguimos.